Si estás ahora mismo en ese momento, nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos contáis, cómo me gusta esta historia, nos contáis el camino de acercamiento a la Iglesia Católica de una prestigiosa violinista. Yo ya, cuando me lo has contado, me he puesto a ver vídeos de ella. ¿Y qué ha hecho? Bueno, ha puesto su vocación musical al servicio de la fe.
Bueno, pues esta violinista que le gusta tanto a Antonio se llama Fiona Hughes. Creció en una familia protestante en el norte de Nuevo México y desde su infancia se sintió atraída por la Virgen de Guadalupe, pero en su entorno le decían que eso era idolatría. Desde muy pronto quiso dedicarse a la música. Estudió en los conservatorios de Cleveland y Oberlin, donde se dedicó a la interpretación barroca. Con 12 años, su familia se mudó al centro de Virginia y desde entonces sus padres la animaron a seguir a Dios donde quiera que le llevase. Eso le condujo a una iglesia anglicana en la que estuvo 10 años y allí aprendió a amar la profundidad de las tradiciones litúrgicas. Como violinista especializada en interpretación histórica, estaba cada vez más rodeada de música sacra y de los grandes compositores y sacerdotes que la escribieron. Eso le sirvió para fortalecer su fe y para acercarse progresivamente a la Iglesia Católica. Después comenzó a leer a San John Henry Newman, que fue fundamental en su decisión de entrar definitivamente en la Iglesia, y se encontró rezando su primer rosario con miedo y temblando. Finalmente, Fiona recibió los sacramentos de iniciación durante la Vigilia Pascual de 2017. A través de la agrupación Three Notch Road, dedica gran parte de su trabajo a conectar a los oyentes con la cultura del pasado, con las ideas, emociones y valores presentados en la música, ya que desde una perspectiva cristiana, dice, lo que escuchamos puede influir en nuestra alma y en la adoración de Dios. Afirma que estamos asistiendo a un silencioso e inesperado renacimiento musical católico que paradójicamente la pandemia ha potenciado. Destaca que hay amantes de la música que, aun no siendo católicos, ven las transmisiones de la misa en directo participando de la belleza de la liturgia porque es el único centro de representaciones musicales en las ciudades ahora mismo. Para Fiona Hughes, Occidente concede una importancia excesiva a la salud física, en el sentido de que las cosas que pertenecen al cuerpo son esenciales, pero las que pertenecen al alma no tienen esta misma consideración. Por eso lo musical acaba siendo un simple entretenimiento, pero según su propia experiencia, la música ha demostrado ser una fuente de esperanza, algo por tanto espiritualmente esencial. Pues con esta historia de fe y de música, que van trenzadas, arrancamos nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El miércoles y comenzamos en Roma con la Audiencia General presidida por el Papa.
En su catequesis, Francisco ha recordado que meditar es una forma de oración y de encontrar a Jesús, una práctica que no es algo exclusivo de los cristianos. Además, a consecuencia de la pandemia, el cardenal Parolin no podrá asistir en Venezuela a la beatificación de José Gregorio Hernández. Espera, eso sí, que el nuevo beato contribuya a promover la convivencia plural y a afrontar la crisis humanitaria.
13 Televisión ofrece una entrevista con el secretario del Papa Emérito Benedicto XVI, Georg Ganswein.
Será en el programa 13 en salida, a partir de las 12:30 de esta noche, donde se emitirán las declaraciones del también prefecto de la Casa Pontificia.
La Mesa Diocesana de Migraciones de Tenerife denuncia la vulneración de derechos que sufren los inmigrantes que llegan a las costas canarias.
Señala que las islas no pueden convertirse en un muro de bloqueo sistemático de las personas que llegan impidiendo su traslado a otros lugares del Estado o de Europa y considera inaceptable la ideología que justifica el racismo y la xenofobia.
La Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger ha sido galardonada con el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2020.
Cerca de 60 personas, entre ellas 11 religiosos, trabajan en la atención a personas migrantes en Tánger, Tetuán, Nador y Alucemas. En la década transcurrida desde su fundación, más de 7.000 personas se han beneficiado de su trabajo.
En Valencia se ha presentado el documental Mater Desert Torum,
que repasa la historia de la imagen de Nuestra Señora de los Desamparados y su fiesta en Valencia, así como su repercusión social a lo largo de los años y hasta la actualidad.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo y en un instante va a estar con nosotros el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, que ha propuesto a sus diocesanos 10 puntos para volver a casa, al hogar parroquial, a recuperar el pulso de todas las dimensiones de la existencia cristiana después de este tiempo de pandemia. En un instante hablamos con él.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Día de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Desde el Santuario de la Virgen, Santa Misa presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. El domingo por la mañana, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Nosotros sí.
Sí, sí. Y yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hace unos días el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, se dirigía en su carta semanal a los diocesanos de Toledo y les proponía 10 puntos, escribía él así, para volver a casa, a la parroquia, a la vida del encuentro cristiano, al voluntariado, a los diversos grupos, a seguir haciendo lo que es nuestra vida, con el gozo de nuestras obligaciones y deberes, subrayaba que no son cargas, sino la alegría de vivir con esos medios y fines que la Iglesia pone desde siempre en nuestras manos para poder vivir. Buscando, por supuesto, siempre que lo desarrollemos en espacios seguros y, en todo caso, para poder seguir cumpliendo como comunidad la misión de evangelizar, que es la que constituye la razón de ser de la Iglesia. Afrontaba así, bueno, pues un reclamo a retomar con buen pulso todas las dimensiones de la vida cristiana después del azote de esta pandemia y de los condicionamientos que ha supuesto. Bueno, pues de esa carta vamos a hablar hoy con don Francisco, porque además pensamos que puede ser interesante no solo para los toledanos, sino para las situaciones que atraviesan los cristianos en tantos lugares de España. Don Francisco Cerro, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a ti, José Luis, y a todos los amigos de la COPE. Muy bien.
No sé si yo me equivoco, si al haber percibido, más a lo mejor en la música que en la letra, un cierto punto como de apremio, de sensación, de la necesidad de llamar a un despertar, como si después de estos más de un año de condicionantes debidos a la pandemia, después de aquel primer encierro tremendo, luego pues el irse relajando poco a poco esas condiciones, pero como si mucha parte del pueblo cristiano se hubiera quedado un poco, no sé, en estado de shock, quizás.
Bueno, la realidad es que la pandemia y la situación que estamos viviendo todavía pues ha dejado mucho miedo, ha dejado mucha incertidumbre. Mucha de nuestra gente también que viene a la parroquia es gente mayor. Uh-huh. Y todo eso supone a veces como por lo menos un reto. Un reto que yo creo que la Iglesia ha superado y yo creo que ha sacado sobresaliente, pienso, porque yo en todos los decretos que he escrito y en toda la situación que he tenido con toda la diócesis siempre decía, primero, por supuesto, cumplir la normativa sanitaria, porque era mucho lo que nos jugamos, pero segundo, la Iglesia tiene que seguir cumpliendo con sus deberes y sus obligaciones, y de hecho nosotros le hemos cumplido. Yo he seguido ordenando sacerdote, confirmando, yendo a todas las parroquias, visitando, siempre cumpliendo, por supuesto, la normativa, pero no hemos dejado relajado. ¿Qué ha pasado? Pues, por ejemplo, antes confirmaba en una celebración a 60 y ahora han pasado en algunos pueblos que tienen que hacer tres misas, tres celebraciones seguidas para poder meter en grupos de 20. ¿Para qué? Para que se pudiese caber en el aforo. Y así 50.000 cosas. Hemos ido haciendo todas las celebraciones de todas las realidades que hay en la diócesis, que es muy rica. Le hemos ido manteniendo, pero todo manteniendo siempre esa realidad que vivimos y procurando cumplir con nuestra misión, que es evangelizar y que es seguir adelante. Por lo tanto, yo creo que la carta lo que expresa sobre todo es eso, es el deseo de la normalidad evangelizadora y de la normalidad pastoral que tiene que cumplir siempre la Iglesia diocesana, pues porque nosotros no nos tenemos que jubilar de esto, tenemos que seguir haciendo nuestra labor, claro.
Son 10 puntos y a lo mejor en el tiempo del que disponemos pues no podemos ir uno por uno, pero yo los voy a ir agrupando. Hay uno primero muy evidente, el primer reclamo es la invitación a participar en la Eucaristía Dominical, que se puede hacer, por supuesto, con las condiciones de aforo que están establecidas en cada lugar, pero hace falta, no es lo mismo ir que no ir, evidentemente.
Claro, además nuestra fe no es virtual, nuestra fe es presencial, nuestra fe es la vida, es la comunidad, es la fraternidad, el estar con la gente, necesitamos. Es verdad que los medios de comunicación y todas las redes sociales se han hecho una labor realmente que yo creo que han venido para quedarse, pero es verdad que nosotros necesitamos esa presencialidad en la Eucaristía, ¿no? Los primeros cristianos tenían esa frase famosa de los mártires del domingo, no podemos vivir sin la Eucaristía, y yo creo que ese descubrimiento de la Eucaristía, que vuelvo a repetir, y yo en general percibo que la gente sigue yendo, y muchos sacerdotes aquí en mi archidiócesis hablan de tener que haber aumentado dos y tres Eucaristías más los domingos para que puedan entrar con el aforo toda la gente, pero percibimos que la gente va, pero yo creo que hay que tomar ya el pulso y ir recuperando una normalidad en ese sentido de vivir esa vivencia eucarística, esa vivencia de ver la comunidad, esa vivencia de celebrar la fe con toda normalidad, con toda sencillez. Vuelvo a repetir, la Iglesia ha dado ejemplo de cumplir con toda la normativa sanitaria, porque, vuelvo a repetir, nos jugábamos mucho, pero por otra parte nosotros no podemos dejar de cumplir nuestra misión, eso está claro.
La fe es vida y la comunidad parroquial, en este caso, como lugar en el que bueno se hacen presentes las diversas realidades también asociativas y carismas de nuestra Iglesia, no es simplemente, digamos, un museo o un supermercado, es un lugar de vida, y hay varios reclamos suyos pues al tema de la catequesis, a lo que son celebraciones, a la oración comunitaria, a que los grupos y comunidades que integran cada parroquia recuperen, digamos, su tono vital. Coméntenos un poquito de todas estas cosas.
Pues todo eso, es decir, lo que la Iglesia vive fundamentalmente de cuatro claves, que es lo que la Iglesia celebra, que es a Cristo muerto y resucitado, lo que la Iglesia transmite, que es la transmisión de la fe, por lo tanto catequesis y toda esta realidad, lo que la Iglesia vive de la caridad, que es fundamentalmente las cáritas, el servicio a los más pobres, una fe que nos hace vida, que nos hace servicio a los más necesitados, ¿no? Pues le falta algo. Y por último, la Iglesia vive y la parroquia para evangelizar, o sea, salir, eso que tanto habla el Papa Francisco, salir afuera, salir a las calles, salir a las plazas, una iglesia en salida, ¿no? Yo creo que todo esto son las cuatro claves. Y yo lo que digo es estas cuatro ideas que se sigan viviendo con toda sencillez, con toda profundidad, con toda humildad, y que sigamos apostando por esto, porque es la vida de la Iglesia, es la vida de los que seguimos a Jesucristo, de la familia, de los bautizados, y necesitamos eso. Necesitamos celebrar, transmitir, vivir la caridad, y necesitamos evangelizar. Y esto es un poco lo que se resume esta carta. En el fondo, no tanto preocupado porque en mi archidiócesis hayamos notado que ha bajado, porque tampoco es así, ¿eh? Yo noto con sinceridad, por ejemplo, yo he tenido muchísimos encuentros todavía con grupos de jóvenes, donde no ha bajado un centenar de jóvenes en oraciones, en encuentros, en realidades, por vicarías, o sea, yo, es decir, todo lo que se podía ir, ahí estaban. Si había 100, 100. Si había 75, 75 jóvenes había. O sea, es decir, que yo entiendo que se está haciendo y que hay mucha vida. Y yo creo que quizás los sectores más jóvenes o más la población, podemos decir, no tan mayor, porque la población mayor ha sido más vulnerable y ha sufrido muchísimo, y es normal que tenga ese miedo, ese respeto, pero la gente, o sea, yo creo que va a retomar todo esto y la está retomando con muchísima llama deseo de volver. La gente quiere encontrarse, quiere volver otra vez a una vida de lo que significa la comunión con la comunidad, con la parroquia, con la realidad de lo que significa ser y vivir como cristiano en la Iglesia.
Hay una dimensión que no podemos olvidar, que es la que tiene que ver con los medios humanos y materiales necesarios para hacer historia, para construir, porque la Iglesia vive en el mundo. Y usted invita a ser generosos con la parroquia, a sostenerla económicamente. Es una responsabilidad que no, digamos, no es un añadido externo, sino que va implícito en lo que es la dinámica propia de la fe.
Claro, nosotros tenemos una cosa que está clarísima, y es que las parroquias tienen unos gastos siempre continuos, o sea, gastos, da igual que haya 70 personas que 500, gastos de luz, de agua, gastos de personas que trabajan o en torno a la parroquia, aunque sea, ahí tenemos, esos gastos son fijos, ¿no? Si me decía ayer que estuve yo con un sacerdote en una parroquia, me decía, yo hace que no hago una colecta un año, no he hecho una colecta, y dejamos allí los cestillos para que la gente que quiera haga lo que, o tenemos esta realidad que en fin, pues podemos, pero ahora por ejemplo llegaban las fiestas patronales, llegaban actividades o fiestas grandes de los pueblos, de las parroquias, y había siempre pues una buena colecta que podía ayudar pues un poco para ir lo que siempre ha hecho la Iglesia, lo comido por lo servido. Tampoco queremos enriquecernos, lo que queremos es a través de nuestra realidad servir y servir a lo que significa la evangelización, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ahora no se da, entonces llevamos mucho tiempo, y claro, a mí muchas parroquias las estamos a veces ayudando desde el arzobispado, desde lo diocesano, ¿no? Es decir, pues mira, pues si necesitáis alguna ayuda, no os preocupéis, nosotros o siempre hay algún fondo que puede ayudar, pero yo creo que hay que retomar otra vez el que los fieles, los cristianos, la comunidad parroquial, se dé cuenta que hay que volver otra vez a esa normalidad, a ese colaborar, como hace la gente. La gente siente en general las parroquias como suyas, y colabora, y es generosa, ¿eh? La gente es generosa, no podemos decir que no. Pues eso, que se continúe haciendo, pues para poder un poco seguir cumpliendo con nuestra misión. Es verdad que los sacerdotes y la misión que hace, pues eso, gracias a Dios, podemos decir, somos muy austeros y muy pobres, y lo que necesitamos es a veces pocas cosas, pero es verdad que las parroquias, los salones parroquiales, la misma labor que hace la Iglesia con Cáritas, con los servicios a los más necesitados, aquí estamos trabajando con muchísimos economistas, de ayudar para que la gente más vulnerable y más pobre pueda estar a ser atendida. Todo eso necesitamos medios. Y entonces, pues eso es un poco lo que digo en la carta, que sigamos, que continuemos. Vuelvo a repetir, sabiendo que nuestra archidiócesis de Toledo, es verdad, en Toledo hay mucha gente que sigue haciéndolo, y parroquias que tienen una gran fuerza, que no tienen tantos problemas, pero hay parroquias a veces en los pueblos, parroquias en el mundo rural, parroquias pequeñas que no son muy grandes, y a veces lo pasan mal, claro, a veces lo pasan mal.
Usted termina su carta recordando lo mucho que la Iglesia tiene que ofrecer a una sociedad que está saliendo y que va a salir de esta experiencia pues más herida que nunca. Quizás es este punto final, que no es mirarnos al ombligo, sino que es mirar a la gran misión que el Señor confía a la Iglesia y que va a ser más necesaria que nunca en medio de la desesperanza, del miedo y de las heridas que ha provocado toda esta circunstancia, ¿verdad?
Y se nota, porque la Iglesia no ha querido nunca protagonismos, ni las quiere, porque la Iglesia lo que quiere es servir, y quiere servir a los más pobres y a los más vulnerables, pero sin lugar a dudas tenemos una sociedad que si ya estaba herida por muchas cosas, porque un mundo que se aleja de Dios cada vez tiene menos imaginación, menos creatividad y menos vida, aquella frase famosa de que está claro que se puede construir un mundo sin Dios, y de hecho la práctica sucede, pero ese mundo será más inhumano. Y una señal de que es más inhumano ese mundo sin Dios es las heridas que está dejando la pandemia, heridas físicas, psicológicas, espiritual, de miedos, de fobias, de sin sentido de la vida. Pues ahí la Iglesia va a tener que hacer como samaritana, una cercanía inmensa a todos los que sufren, y seguiremos estando ahí, por supuesto. Seguiremos estando ahí haciendo esa labor. Y yo lo que pido es que cada uno cumplamos con nuestra misión y punto. Y eso es lo que yo creo que es la labor que estamos llamados todos a realizar.
Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, que nos ha ayudado con este reclamo que es para sus fieles, pero que nos puede servir bien a todos. Un fuerte abrazo y gracias una vez más por estar con nosotros.
Gracias a ti, José Luis.
Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós.
Abrimos la página informativa con todos los temas de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En el Vaticano, el Papa ha celebrado la audiencia general del miércoles.
Y en su catequesis, Francisco ha recordado que meditar es una forma de oración y de encontrar a Jesús. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando un cristiano medita, asegura el Papa, va al encuentro de Jesús. Y aunque hay muchos métodos para hacerlo, lo importante es avanzar con el Espíritu Santo por el único camino de la oración, que es Cristo. Y solo así nos reencontraremos con nosotros mismos.
Cada momento de la vida de Jesús, cada página del Evangelio puede ser para nosotros objeto de meditación, lugar de encuentro con el Señor y espacio de felicidad y salvación.
Por otra parte, como hoy se celebra el primer año de vida de la Fundación Juan Pablo I, instituida por el Papa Francisco para profundizar en las enseñanzas de este pontífice, el comité directivo ha hecho balance de este primer año de trabajo. En principio, se encuentra ya en Roma su archivo privado, tanto en lo que se refiere a cartas personales como a apuntes manuscritos, incluso libros y su agenda personal. Testimonios prácticos fundamentales para profundizar en su pensamiento. Se está preparando también un congreso sobre su magisterio, previsto en principio para la primavera de 2022.
Gracias, Eva. A las 12:30 de esta noche, 13 Televisión va a ofrecer una entrevista a Georg Ganswein, el secretario de Benedicto XVI.
Será en el programa 13 en salida, donde podremos seguir las declaraciones del también prefecto de la Casa Pontificia, a quien escuchamos en sus palabras sobre la salud del Papa emérito.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, su salud física y psíquica es muy buena.
Que mancano le faltan le forze fisiche, però grazie a Dio nella testa è lucidissima. Questo è importante. E poi purtroppo è così che anche la voce è diventata molto, molto debole.
Però
è di buon umore.
La Mesa Diocesana de Migraciones de Tenerife denuncia la vulneración de derechos que sufren los migrantes que llegan a las costas canarias.
Recuerda que las islas no pueden convertirse en un muro de bloqueo impidiendo su traslado a otros lugares y considera inaceptable la ideología que justifica el racismo y la xenofobia. COPE Tenerife, Daniel Pinelo.
En un contundente comunicado, la Mesa Diocesana de Migraciones de Tenerife muestra su preocupación por la vulneración de derechos que están viviendo los migrantes que están llegando a Canarias desde el año pasado, hacinados en campamentos donde aseguran no se garantiza una atención digna y que presentan muchas deficiencias. A esto se suma el bloqueo sistemático y la retención de estas personas, a las que no se les permite viajar hasta la península. A juicio de la Mesa Diocesana, esto deriva en un clima de tensión y violencia con episodios que se vienen repitiendo en los últimos meses. Las 6 entidades firmantes del comunicado, entre ellas Cáritas o las delegaciones de Justicia y Paz y de Migraciones, llaman a toda la comunidad cristiana a acoger a los migrantes y a las autoridades canarias, españolas y europeas a cumplir con los derechos humanos y a la toma de medidas que favorezcan el desarrollo de los países emisores.
Ayer conocíamos la trágica noticia de que dos periodistas españoles, David Beriain y el cámara Roberto Fraile, habían sido asesinados al sur de Burkina Faso mientras trabajaban para contarnos lo que sucede en esa tremenda franja africana del Sahel, una de las llagas de nuestro mundo que con frecuencia preferimos no mirar, aunque aquí procuramos enseñársela. En el denso tejido de lo que es la comunicación global, que a veces nos parece una selva con su griterío, encontramos muchas veces narraciones que reflejan el intento sincero, leal, de ir más allá de las apariencias, que se dejan tocar y conmover por la realidad en todo su espesor de dolor y de necesidad humana. Pues a ese trabajo se han dedicado David y Roberto en escenarios tan duros como Irak, Afganistán, los territorios controlados por las FARC en Colombia o ahora el Sahel. En su mensaje para la Jornada de las Comunicaciones Sociales de 2020, el Papa Francisco decía que necesitamos encontrar historias que nos ayuden a no perder el hilo entre las muchas laceraciones de hoy, que saquen a la luz la verdad de lo que somos, incluso en la heroicidad ignorada de la vida cotidiana. Son palabras que cuadran bien con la dedicación de estos periodistas. Decía también el Papa que incluso cuando contamos el mal, y ellos han tenido que contarlo tantas veces, podemos reconocer presente el dinamismo del bien. Y solo así mantenemos el hilo de oro de nuestra humanidad. Pues a eso nos habéis ayudado, compañeros, a través de vuestras crónicas y documentales. Que descansen en la paz de Dios que aclara tantos sinsentidos y que da cumplimiento a todas nuestras esperanzas. Así concluye nuestro espejo de hoy, con este homenaje. Y abrimos la ventana a todo lo que está pasando en España y en el mundo, en el Mediodía COPE, con Antonio Herraiz. Hola, Antonio.
Mira, y en la apertura, ¿qué tal, José Luis? En la apertura de Mediodía COPE vamos a escuchar, sí, a David Beriain en lo que es una lección de periodismo, pero una lección también de vida, para entender mejor ese legado que nos han dejado estos dos periodistas asesinados en Burkina Faso. Y luego hay que hablar de esas cartas que siguen llegando, que seguimos conociendo y que, por cierto, no están teniendo incidencia en las encuestas. Hoy es el último día para publicar esos sondeos de cara a las elecciones del 4 de mayo en Madrid, y te tengo que decir que la caída del PSOE sigue marcando la tendencia de esos sondeos. Te lo contamos todo en Mediodía COPE.